hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, Ignacio Zuleta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, vamos a hablar de tu último libro, que es El Papa Peronista, un libro que me gustó mucho, muy interesante.
Gracias.
Te metes con datos duros y con una primera parte muy interesante de la formación católica, ¿no? La nación católica de la que también habla Loris Anata y otros autores, digamos, de qué fue esa nación católica y cuánto tuvo que ver en la formación de Francisco, ¿no? De Bergoglio, que es muy distinto a Francisco, me parece, ¿no? Como que vos incluso nombrás esos dos nombres, ¿no?
Sí, yo no creo en la hipótesis de que el papado lo transforma. Sí. Más bien yo creo en la... Yo he percibido en el estudio mío de la vida y lo que ha hecho y ha escrito Bergoglio, que es muchísimo, es descomunal la cantidad de libros que hay escritos por él. Todos de la mayoría de índole pastoral, son sermones, predicaciones. Es notable cómo Bergoglio dice, siendo papa, lo que decía hace 50 años.
Claro.
En cuanto a la teología pastoral, él era profesor de teología pastoral. La iglesia como misionera, el martirio, que enlaza lo de los jesuitas mártires de las reservas expulsadas en el siglo XVIII con los mártires de Siria que los degüellan por ser católicos. Los mártires de Japón, los de China. Mm. Entonces, yo creo que él más o menos tiene la continuidad. En eso él es bastante plano. Bastante. Uh-huh. Ahora, él tiene una formación en el nacionalismo católico de aquellos años, de donde se formaba un sacerdote, en donde los ídolos eran el cura Castellani, Membiel, es decir, curas muy intelectuales, muy letrados, muy lectores, conocedores de la literatura, muy ligados a los ingleses, a Chesterton. Uh-huh. Y eso empalma directamente con el nacionalismo argentino, en el cual se forman los políticos en la década de los 40, 50 y 60. Y ahí vos tenés que empalmar, a mi juicio, con el tema de la iglesia posconciliar.
Totalmente.
Que encuentra en el peronismo una conciliación después del derrocamiento de Perón del 55, uh-huh, que había sido un movimiento fogoneado por la iglesia.
Totalmente.
Hay una conciliación, ¿no?
Claro, había tenido, recordemos, un conflicto tremendo, ¿no?, con la iglesia a partir del 54 e incluso la famosa quema de las iglesias aquel 16 de junio del 55, ¿no?
Sí.
Evidentemente una ruptura muy fuerte que llevó a muchos curas a apartarse del peronismo, que había sido un movimiento muy católico en sus inicios,
¿no? Absolutamente. Mm. Yo creo que la iglesia le debe a Perón la educación religiosa.
Totalmente.
Que la había concedido el régimen del 43, pero él la hace por ley. Uh-huh. Y el peronismo había dicho, en boca de Perón, que la ideología de la iglesia era la doctrina social de la iglesia. Uh-huh. Con lo cual no podía haber... Y si en los años 70 el peronismo le sirve a la iglesia para escapar de la teología de la liberación que se desarrollaba en el norte de Sudamérica a partir del análisis marxista, encuentra en el peronismo, como los sindicalistas, uh-huh, una vía de huir de ese camino. Y ahí se uh-huh crea lo que la iglesia llama la teología del pueblo argentino, que repudia el análisis marxista, pero profesa todas las bases de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación. La idea del universal situado, uh-huh, esa cosa post-hegeliana,
claro,
de los ensayistas vinculados a las cátedras nacionales de los años 60, Farrell, uh-huh, en el cual Bergoglio se empapa mucho. Uh-huh. Mucho uno lo ve en sus escritos. La edición, el prólogo que ya hace a los escritos sobre de Hegel de Amalia Podetti, y ahí hay un fondo de ideas, que es el que lleva Bergoglio al Vaticano.
Pero fíjate qué complejidad de ideas que estás mencionando, ¿no? Porque mencionaste a Chesterton, que no suele ser muy mencionado, a partir del padre Brown, digamos, y todas esas cosas tan, tan interesantes, ¿no?
Claro, porque los ingleses, los conversos ingleses, como del que Chesterton es el más, los católicos que viven en una cultura protestante, en donde ha nacido una iglesia nacional antirromana, donde decirle papista es un insulto al católico, le gusta mucho al nacionalismo argentino, que es un nacionalismo resistente contra los liberales, contra Roca, contra la 1420, contra la generación del 80. Y eso es una batalla cultural que si uno, yo no soy historiador como vos, pero si uno la mira desde la historiografía, es muy interesante.
Absolutamente.
La Argentina no tiene problema católico como tienen los países del resto de Latinoamérica, porque la Argentina no tuvo instalación virreinal importante, por lo tanto, así como no hay catedrales, no hubo esclavos, ni oro, ni había unas vacas perdidas por acá. Por lo tanto, no hay iglesia. Por lo tanto, el Estado argentino se construye sin iglesia. No hubo guerra de religión, como en Brasil en Canudos, como México. Los cristeros de México, en donde la iglesia se identificaba con el poder virreinal y resistía frente a las repúblicas liberales, digamos, para decirlo groseramente. Y ese problema que la Argentina no tiene en el siglo XIX, lo tiene en el siglo XX.
Sí, o lo tiene a fin.
Por el nacionalismo.
A fin del siglo XIX con la de 1420, en esos debates.
Pero ahí pierde, claro. Pero cuando viene el terror anticomunista de los 30, aparece el cura Franceschi.
La Liga Patriótica. Antes,
claro, pero esos no eran católicos. Acá viene cuando el terror al fascismo y al comunismo de los años 30 monta procesos intelectuales muy importantes. Uno de ellos es el nacionalismo, y en ellos es muy importante en la iglesia la teoría de Monseñor Franceschi y la revista Criterio. Que crean un movimiento, los cursos de cultura católica, que después terminan en las universidades católicas. Ese es el mismo. Claro. Y eso va creciendo. Y cuando en el mundo va declinando el problema católico, en la Argentina va creciendo. Entonces vos tenés el 43, educación religiosa. El 46, Perón les da la ley. Gobierna con los curas todo el gobierno de Perón. Después vienen los cursillistas de Onganía. Y aparecen aparece el Opus. Sí. Y hoy día vos tenés un sistema católico en Argentina muy importante, tanto que hemos puesto un papa, un papa, como si estuviéramos en el siglo XIX.
Claro.
Peleando temas como educación sexual, temas que en otros lugares no se plantea con esa crudeza. Sí. Y en donde la iglesia gana. Porque la iglesia ganó en el Congreso la ley de despenalización del aborto.
Sí.
Y ha logrado que el Congreso hunda la discusión sobre el protocolo de educación sexual.
Sí, un detalle fundamental, ¿no?
Y lo lleva a Bergoglio a Papa. Y lo que Bergoglio significa al final la llegada del nacionalismo argentino, de la Argentina y del peronismo al Vaticano. Es una microcera hipótesis.
Antes de avanzar en esa hipótesis, que es... estaba muy interesante. ¿Cuánto tuvo que ver los jesuitas, ¿no?, en Bergoglio? ¿Cuánto hay de esa formación tan sólida jesuítica?
Sí. Él es un hombre que actúa en la orden desde muy joven, acordate, como provincial. Él es un hombre designado por el general de la orden, que era Arrupe, el padre Arrupe, que había estado en Japón, que había venido a la Argentina, que lo había conocido Bergoglio. Bergoglio le pide ir a Japón. Él le dice que no, porque tiene un problema de salud que no va a resistir. Y luego, pasan unos años y Arrupe lo nombra provincial de la orden, o sea, la autoridad en la región, creo que abarca Argentina, Paraguay, Uruguay, con la misión de hacer una gran purga. Porque la teología de liberación había hecho base en la Compañía de Jesús. Y eso llevaba a que algunos sacerdotes se fueran a la lucha armada, se vincularan con el peronismo resistente y violento.
Que el caso Mujica, por ejemplo.
Sí, Mujica nunca estuvo en la lucha violenta, pero era un símbolo de ese peronismo.
Sí, no, Mujica más bien la repudió después.
Claro, y no era jesuita él tampoco, pero qué sé yo. Y después que se se le casaban todos los curas.
Claro.
A la iglesia le crecían los enanos, todos los curas se iban con la secretaria. Entonces,
Monseñor Podestá, por ejemplo.
Claro, pero en la Compañía de Jesús estoy hablando. Entonces él llega y hace una tarea de limpieza y de purga doctrinaria que se siente hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la mirada crítica y antipática que tiene la Compañía de Jesús hacia Bergoglio. Eso se ve mucho cuando uno conversa con... Yo hablé como dice, decenas y casi más reportajes grabados, tengo como 120.
Claro.
Que los registro porque no me entiendo la letra. Yo prefiero grabar a tomar. Pero cuando vos hablás con los jesuitas, uno de ellos, de los más importantes de la Argentina, me dijo, acá cuando Bergoglio lo nombraron papa, hubo fiestas, algunos porque se iba y otros porque lo nombró papa.
Claro.
O sea que es un tipo que él se recuerda mucho ahí. Y después él pasó por otro santuario, él estuvo una temporada en la obra del Padre Hurtado de Chile. Uh-huh. Padre Hurtado es uno de los doctrinarios de la Falange de Chile, que es el movimiento sobre el que se funda la democracia cristiana, o sea, te diría yo, uno de los más exitosos de América Latina,
claro.
Supera al de Venezuela, que estalló por los aires.
Sí, sí.
La democracia cristiana ha gobernado Chile hasta hace poco.
Con Frei.
Claro. Uh-huh. Él después pasa por España, conoce a la iglesia del franquismo, y eso hace de él la persona, esa mezcla que él tiene, que es de un cura muy conservador en lo doctrinario, insoportablemente ortodoxo, que va de la mano del cura Bolche, del cura Villero, que está a la izquierda de cualquier izquierda. Y eso yo creo que es la personalidad más interesante, él junta esas dos cosas.
¿Y ese vínculo con Guardia de Hierro cómo fue?
Yo confieso que lo estudié mucho, aunque yo no hago un libro de historia.
Sí.
Los libros de historia los haces vos.
Claramente,
la historia los haces vos.
Es un libro de política, lo dice en la introducción.
Periodístico, sí. Es un libro periodístico.
De política, o sea, decís también.
Claro. Yo hago una no hago una biografía de Bergoglio. Ahora, yo rastreé el pasado de su vida reseñando sin entrar en los conflictos. Por ejemplo, yo no entro en la pelea que hay sobre si fue o no un hombre protegido o protector de los represores, que se ha escrito mucho.
Sí, acaba de salir un libro sobre el tema.
Claro, pero yo me encontré con un tema, primero que no me interesaba a mí, porque no era mi objetivo. Mi objetivo era explicar cómo poníamos un papa en el siglo XXI en Roma. A partir de algo que yo detecté, que nadie hablaba de eso. Cuando yo empecé a hacer el libro, que fue en 2016, no había ningún libro sobre el Bergoglio político, ni uno. Habiendo decenas de libros, vas a la editorial cristiana y hay paredes de la obra de Bergoglio.
Era más biográfico, digamos.
No, había dos o tres biografías. Sí, es cierto que se escribieron a partir de su papado. Muy buenos libros de biografía, hay algunos muy excelentes, pero tampoco hablaban de la política de Bergoglio. Además, cuando empecé a andar en la construcción de mi libro, una gran reticencia de la gente de la iglesia a hablar. Es característico de la iglesia, no hablan, pertenecen a una sociedad secreta, tienen sus códigos, solo hablan entre ellos. Y yo nunca, no he encontrado ningún testimonio firme de su pertenencia a Guardia de Hierro. Él convive, te lo cuentan todos los tipos que convivieron con él, en la Universidad de El Salvador, en los años en que él es provincial, y recibe la orden de Roma de deshacerse de la universidad y entregársela a los laicos, porque además no había curas, que la administraban. Vender muchas obras, él es un hombre que tiene una mentalidad de business muy, muy desarrollado. Él trajo dos auditores curas de Boston, de Estados Unidos, hizo vender tierras en Mendoza, tierras en... Hizo todo un saneamiento financiero de la orden, y entre ellas incluyó entregar la Universidad de El Salvador a los laicos. Y esa universidad tenía en su estudiantado a hombres de Guardia de Hierro. Básicamente el segundo rector laico que tiene, que es Francisco Piñón. Francisco Piñón, que vive hoy, es un hombre muy vinculado al sistema educativo, es hoy representa en la CONEAU a las universidades del interior, después de haber sido durante muchos años secretario general de la Organización Iberoamericana de Educación en Madrid, un tipo muy vinculado a la actividad educativa, ha sido el rector de la Universidad de Congreso de Mendoza, es un hombre que pertenecía a Guardia de Hierro, militaba en Guardia de Hierro lo destina a ser rector de El Salvador y Bergoglio lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque eran los estudiantes militaban en esa y él los confesaba, tenía, pero la conclusión a la que uno llega es que si hubieran sido maoístas, él hubiera sido maoísta. Si hubieran sido, el padre es una cuestión pastoral. Además es un hombre muy no, yo no he encontrado nunca una militancia partidaria. Yo lo único que cuento en el libro, que es anecdótico, pero forma parte de su historia, que siendo joven, en los años comienzo de los 50, fin de los 50, comienzo de los 60, él aparece en algunos actos de lo que se llamaba la resistencia peronista. Mitines en los callejeros, eso lo cuenta el poeta Carlino, que lo llevaba y lo acompañaba. Pero yo creo que es lateral, no es central.
¿Pero por qué afirmás tan categóricamente que es peronista?
Porque él dice que es peronista. El libro incluye varios testimonios, ¿no? Yo prefiero que los gobiernos sean peronistas. Y después él encarna la agenda del peronismo. Es decir, anticapitalista, antiliberal, combatiendo al capital, lo cual le viene como anillo al dedo en este momento, en donde encarna, es una de las cabezas del movimiento antiglobal. Es decir, él le toca, y creo que es una de las razones históricas de que es papa, que él es un hombre que está a la cabeza de un movimiento que es el movimiento antiglobal. Y ese movimiento lo reconoce como lo que dice Mujica en una frase que yo cito, este viejo es más comunista que yo. Claro. O sea, es un hombre que confronta con Estados Unidos, confronta con el Fondo Monetario.
En un momento de ausencia de liderazgo, si te pones a pensar, ¿no? A nivel mundial no hay mucho liderazgo, que digamos.
Yo creo que él construye un liderazgo.
Claro.
Es decir, yo creo que sí, el liderazgo él lo tiene él.
Por eso, ausencia de liderazgos, no sea él, digo.
Sí, yo creo que él arma eso, porque eso tampoco existía. La iglesia de Roma es Juan Pablo II, que es Reagan, Reagan contra el comunismo.
Sí,
es
la síntesis. Muro de Berlín, claro.
Exacto. Y él,
Wojtyla, un tipo muy metido en la cuestión teológica.
Claro.
Digo, el que le siguió.
Ratzinger. Sí, Ratzinger, pero digamos, todo el ciclo de Wojtyla, que son ¿cuántos años? 77
montón.
Hasta el 2016. Son 30 años de papado. Sí. Es un papado muy vinculado por la acción política de la Guerra Fría. Sí. Es el papa de la Guerra Fría y él... Hay libros muy importantes escritos donde se cuenta cómo él contribuyó con Reagan a la caída del comunismo.
Sí, sí.
La iglesia hereda esto, Bergoglio hereda esto, un mundo sin comunismo, en donde ser de izquierda o ser dialéctico de izquierda no tiene ningún costo.
No tiene costo.
No te pasa, no te matan, no te persiguen, no te meten en cana. Y eso le sirve a él con gran comodidad para ir a la captura de esa agenda, que es la agenda
global,
antiglobal. Es decir, en esa dialéctica que hay hoy, según algunos ensayistas, de los hombres de anywhere contra los hombres de somewhere. O sea, los hombres son capaces de moverse y de salvarse en cualquier lado, y los que, digamos, los patriotas que solo pueden vivir en su lugar y no tienen herramientas para pelear contra la globalización. Y él encarna eso.
Sí.
Y eso es hoy, eso va muy de la mano con el peronismo. El peronismo siempre profesó ese tipo de posición, ¿no? La tercera posición.
Claro. No, y bueno, ¿cómo es que llega él al papado? ¿Qué hay detrás de la llegada de Bergoglio?
Yo no entro en eso, en el libro, porque yo no hice una historia del papado. No. yo tengo anécdotas vinculadas. O sea, sé que cuando él va al primer, este está publicado, sí, no lo descubro yo, él va al primer cónclave cuando lo deciden a Ratzinger, él llegó a tener más de 40 votos, uh-huh, y él los traslada a Ratzinger. Hay libros escritos sobre cuál fue la explicación, pero es cierto que él va, a mí me consta porque me lo cuenta gente que estuvo con él en ese momento, que él fue a decirles, no me voten, votenlo a Ratzinger. Uh-huh. Y es cierto, él tenía, lo cuento en el libro, en una de las peñas que él tenía acá con toda la semana, que se juntaba a comer con sindicalistas, tenía una mesa de la noche, diríamos, no había póker, pero era de comer un asado y charlar con sindicalistas y un rabino y gente amiga. Ellos hacen una conteo previo y él se va de acá creo que casi con 70 votos, ¿no? Uh-huh. Hay una reunión que yo no la he podido quebrar. Una semana antes en Asunción del Paraguay, que él viaja presumiblemente a reunirse con algunos cardenales de la región. Y después, y esto está contado en algunos libros, la presión de la iglesia de Estados Unidos y de la iglesia alemana para que no hubiera un papa italiano y que hubiera un papa de la región de Latinoamérica, y ahí hablaban algunos de un papa brasileño o de Bergoglio. Uh-huh. La idea de la iglesia corrupta, la iglesia del Banco Vaticano, los escándalos. Uh-huh. O sea, una iglesia que había quedado en un estado de descomposición con un papa senil, uh-huh, que los últimos años no tenía control de nada, que estalla con las filtraciones de Ratzinger. O sea, uh-huh, una iglesia totalmente desarmada.
Decadencia.
Y el hombre sería Bergoglio. Ahora, eso yo creo que tiene su historia, está contada en algunos libros, que yo he leído, creo que no es completa, nadie la cuenta. Uh-huh. Yo creo que se sabrá en algún momento, porque hoy tenemos mecanismos de saber todo lo que pasa, sí, cosa que en otros momentos no se sabía. Pero yo creo que él es la cabeza de un movimiento interno de la iglesia que preparó esta situación.
¿Qué cambios profundos hizo Bergoglio cuando llegó a Roma? Cuando ya es Francisco, digamos.
Eso tendría que preguntárselo a algún vaticanista. No, yo, la verdad, sé de eso lo que leo en los diarios.
Te tengo a vos acá. Así que
sí, pero yo no soy vaticanista. yo soy periodista de política argentina.
Pero bueno, te estoy
hablando. No, él intentó intervenir. Para decirlo provocativamente, él es un papa, como lo definen sus compañeros de estudios y de iglesia de los años 70, 80, un hombre muy espiritual, era una estrella de los ejercicios, uh-huh, de su orden, y era una estrella en la predicación de retiros de obispos, inclusive lo llevan a Roma, era un gran inspirado, un orador sagrado, digámoslo técnicamente, de un gran prestigio, el tipo era una estrella. Ahí lo descubre Corrachino lo trae de obispo a Buenos Aires, de obispo auxiliar. Todo el mundo se sorprendió. Y él dice, no, he descubierto un santito en Córdoba, uh-huh, lo llama así. Y lo trae, una gran sorpresa, porque Corrachino era Menem, uh-huh, era la iglesia. Corrachino dijo por televisión que había que hacer mandar a los homosexuales a la isla de Martín García, sí, o sea, una bestia.
Sí, sí, sí.
Fumador, como Bergoglio, uh-huh, fumaba en cámara. Y Bergoglio es totalmente lo contrario. Tanto que cuando se muere Corrachino y Bauzá quiere velarlo en la Casa de Gobierno, Bergoglio, que ya era obispo, arzobispo de Buenos Aires, lo veló en la catedral. Y además, cuando se retiró Corrachino, cuando se retiró Ñenovich, que era el otro hombre
tremendamente
vinculado,
conservador,
lo tuvo viviendo él en su casa en el arzobispado. Uh-huh. O sea, y era lo contrario de lo que él significaba. Él se metió en política siendo un hombre muy político, con una gran capacidad estratégica, un lector de estrategia. Él te regala, uh-huh, cuando visitas el libro de Liederhardt, La estrategia de la aproximación indirecta, que es un libro de estrategia escrito por uno de los grandes estrategas ingleses del siglo XX, el hombre que actuó como ideólogo de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, no ha intervenido en procesos políticos directamente. Uh-huh. El único proceso político en el que interviene directamente es la elección de jefe de gobierno de la ciudad del año 2007, donde él apoya la candidatura de Jorge Telerman. Uh-huh. Es una candidatura que se arma en el arzobispado con Elisa Carrió, Enrique Olivera, Telerman, etc. En las otras acciones ha actuado de manera indirecta. Por ejemplo, le ha puesto gente en las listas de Macri, en la legislatura de Buenos Aires, en las dos legislaturas que estuvo, los dos pedidos de Macri, jefe de gobierno, hubo gente, legisladores puestos por él directamente, que él pedía... indirectamente, claro, que pusieran cierta gente. Obviamente designaba la gente que manejaba la educación privada de la ciudad, el caso de Luis Lieberman, que fue director de educación privada de Telerman. Luis Lieberman es un hombre, es un antropólogo vinculado al Ingeri, pero muy vinculado a Bergoglio, muy vinculado a pocas personas, junto con Grabois, que hablan permanentemente y directamente con él, y ese hombre ha sido funcionario del gobierno de Telerman, y después no ha actuado directamente en otras zonas. Y los fenómenos internacionales yo creo que los heredó. Él heredó Cuba, él heredó... intervino en Medio Oriente, él impidió la invasión de Siria.
Vamos a una pausa y seguimos hablando con Ignacio Zuleta sobre su libro El Papa Peronista.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.